rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es el taller sobre huella ecológica que tendrá lugar mañana sábado en Zaragoza. Hablaremos con la persona que impartirá este taller, Beatriz Rodríguez Soria, profesora del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. ¿Qué opina usted de que en los hogares españoles se tiren 24 millones de kilos semanales de alimentos en condiciones de ser consumidos? Esa es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez nos informarán de la actualidad política de varios países latinoamericanos. Origen Migrante lo dedicaremos a conocer la web maldita.es, que entre otras iniciativas informan sobre los bulos que hay en el ámbito de la migración. Tendremos como invitada a Yuli Jara, miembro de la web maldita.es. El contenido de Otras Luces será la economía solidaria y el comercio justo. Hablaremos con Inma Rodrigo, miembro de SETEM Comunidad Valenciana. Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta aragonesa Marta Navarro. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el taller sobre huella ecológica que tendrá lugar en Zaragoza mañana sábado, día 14 de diciembre. El taller será impartido por Beatriz Rodríguez Soria, doctora ingeniera industrial y especializada en edificación e instalaciones y profesora del Centro Universitario de la Defensa. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, vamos, si te parece, a informar al escuchante sobre cuestiones generales relacionadas evidentemente con el taller sobre la huella ecológica. ¿Qué finalidad tiene?
Concienciar sobre la importancia que cada una de las acciones que nosotros realizamos como individuos o a nivel de país o de Estado tienen sobre la biosfera y sobre lo que se podría hacer el actual cambio climático. Saber cuáles son esas acciones, cómo se pueden medir y cómo nos permite esa medición poder saber adaptar los modelos de consumo que tenemos hoy en día y que se ha demostrado que son insostenibles.
Lo organiza la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, pero ¿quién colabora en ese taller?
Sí, la organización es a través de la Cátedra de Cooperación del Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, pero colaboran varias entidades como son el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que ha financiado esta red de talleres de concienciación social, y la Fundación CAI, así como la Federación Aragonesa de Solidaridad.
¿Esta es la primera edición del taller?
El taller se encuadra dentro de varias actividades cuya finalidad es la concienciación medioambiental. No es la primera vez que se realiza esta programación, el año pasado ya se realizó también, y los diversos talleres van cambiando en función de los temas que en cada momento que son más interesantes para tratar.
¿Y cómo surgió la idea de crear este taller de huella ecológica?
La verdad es que desde la cátedra llevamos mucho tiempo realizando actividades de sensibilización y de concienciación, y lo que es las actividades en defensa del cambio climático, del desarrollo sostenible, pues les damos bastante importancia y realizamos siempre muchas acciones encaminadas a esto, y dentro de ello, pues por supuesto, una de las más importantes es la huella ecológica.
¿Cuántos asistentes esperan mañana?
Pues esperamos tener 20 personas, que era el aforo máximo. Lo vamos a realizar en un aula del Centro Joaquín Roncal en Zaragoza, donde vamos a tener además tabletas u ordenadores pues para poder utilizar diferentes herramientas que nos permitan analizar la huella ecológica.
¿Y se puede establecer un perfil de los asistentes?
Principalmente son o estudiantes de másteres relacionados con medio ambiente, también técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, personal que trabaja en diferentes ONGs.
Si vamos ya, Beatriz, al programa en sí, a las 9 tenemos la presentación e introducción del taller. El taller se compone de dos partes, ¿no? Una más teórica y la otra aplicada.
Sí, se compone de dos partes, además que también están diferenciadas no solamente por la parte teórica y aplicada, sino por el enfoque que se le da también a cada una de estas partes. En una primera, pues lo que vamos a hacer es explicar en un momento cómo podemos analizar los efectos que nuestros patrones de consumo como sociedad generan en la biosfera a un nivel global. Y esto lo vamos a hacer pues relacionando la huella ecológica con otros parámetros medibles como son la biocapacidad o el índice de desarrollo humano, para ver si estos modelos que tenemos de consumo pues de verdad permiten la sostenibilidad del planeta y si de verdad son capaces de generar riqueza, igualdad y bienestar social. Pues a través de estas mediciones podemos establecer unas líneas de estudio para poder modificar esos patrones de consumo. Ahí ya generaríamos pues lo que sería un taller cooperativo, que es más aplicado, en el cual pues lo que vamos a hacer es hacer una especie de role-playing, dividirnos en grupos, y cada grupo de personas es un país diferente del mundo. Intentar pues analizar la huella ecológica, la biocapacidad de los mismos y ver cómo las acciones de un país generan modificaciones sobre otros países terceros en un mundo globalizado con el que estamos viviendo. Y en la segunda parte ya ponemos más los pies en la tierra, pues vamos a analizar localmente cómo nuestras propias acciones afectan a la biosfera y qué medidas podemos tomar y cómo medirlas para ver qué podemos hacer para frenar estos impactos. Ahí pues utilizaremos diferentes herramientas que nos permitirán medir a nivel de individuo cómo contaminamos y luego poder medir hasta dónde podríamos llegar modificando nuestras propias pautas para que nos demos cuenta de que como individuos nuestra acción es importante, pero que sin unas adecuadas políticas a nivel global pues no vamos a poder enfrentar este cambio.
Vamos, si te parece, sí, Beatriz, a ampliar un poco los contenidos de este programa. A las 9:15, como decías, vais a hablar del concepto de huella ecológica, biocapacidad y su relación con el índice de desarrollo humano. Ajá. Pero si hablamos ya de huelga ecológica, ¿se usó por primera vez en 1995?
Sí, se utilizó por primera vez en 1995 por un economista y se definió como el total de la superficie ecológicamente productiva que se necesita para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio en una determinada comunidad humana, tanto para producir los bienes como para absorber los residuos que se generan.
Sin embargo, este concepto no habla de contaminación ni de pérdida de hábitat, ¿no?
No, solamente mide lo que son absorción de residuos, pero las contaminaciones de las tierras o del agua, por ejemplo, no las mide. Y en cuanto a la contaminación atmosférica, solamente miden el CO2. Entonces sí que es un pequeño indicador de impacto ambiental que no es global. Lo único que mide es, de forma conjunta, los impactos que produce una comunidad relacionados con los recursos existentes para generar el desarrollo.
Y se expresa en hectáreas globales.
Sí, se expresa en hectáreas globales necesarias para satisfacer esas necesidades, que eso sería un poco a lo que hace referencia a la biocapacidad, que es con lo que enfrentamos siempre la huella ecológica, que es la cantidad de hectáreas que necesita una sociedad para desarrollarse.
Te voy a facilitar, Beatriz, algunos datos para que, si te parece, opines sobre los mismos. En cuanto al consumo de recursos naturales, en 2050, de seguir esta progresión, harían falta 2,5 planetas, nada menos. El 80% de los terrenos agrícolas se destinan al ganado y 759 millones padecen desnutrición, mientras que 1.900 millones de personas tienen sobrepeso. ¿Qué te dice todo esto?
Pues lo que me dice es la realidad en la que estamos viviendo, que este consumo de hectáreas o esta huella ecológica no se reparte por igual, sino que solamente el 20% de la población consume el 85% de los recursos que tenemos en la actualidad. Al impacto de la ganadería, pues todos sabemos que la ganadería extensiva que tenemos, sobre todo las vacas, los cerdos, lo que sería la producción de carne roja en general, pues es bastante contaminante. Llevamos mucho tiempo ya diciendo que debería de reducirse, tener otro tipo de alimentación pues que genera menos impacto sobre el medio ambiente.
Para calcular esa huella ecológica hay 6 parámetros de huella. El primero sería la tierra de cultivo, ¿no?
Sí, uno de ellos es la tierra de cultivo. Está tanto la tierra de cultivo como la superficie marina, los bosques que necesitamos para hacer de sumidero de CO2 y también está la superficie artificial que son las ciudades, que actualmente, pues aunque sea ocupen el 3%, prácticamente consumen el 75% de los recursos también. Actualmente casi toda la población vive en grandes ciudades.
También estaría entonces la huella de tierra de pastoreo y la huella de carbono, ¿no?
Son dos cosas distintas, que pueden estar relacionados o no pueden estar relacionados.
Si hablamos de huella ecológica por países, ¿es cierto que China, Estados Unidos e India se llevan la palma, son, digamos, los primeros en huella ecológica?
Sí, con bastante diferencia respecto del resto. Son los más grandes. En cuanto a nivel mundial, por hacer una idea de cómo estamos, hay una asociación que es la Global Footprint, que cada año publica el día en que la humanidad ha utilizado los recursos del planeta disponibles para todo un año entero. Para que te hagas una idea, en el año 2000 lo superamos en octubre, pero este año 2019 lo hemos superado el 29 de julio. Es decir, el 29 de julio habíamos consumido ya como mundo, como tierra, todos los recursos que podríamos consumir sin poner en peligro el planeta. Prácticamente todos estos recursos pues se deben a las grandes superpotencias como son Estados Unidos, China, la India, Japón, Singapur, tienen una huella ecológica enorme.
Y si hablamos de huella ecológica per cápita, Luxemburgo sería el primer país.
Sí, Luxemburgo es con diferencia el país que más hectáreas globales consume por persona para alcanzar un índice de desarrollo humano, digamos, equivalente a lo que se considera desarrollo alto, que es el 0,7, según se establece.
¿Y España en esa clasificación de huella ecológica en qué posición estaría?
Pues España la verdad es que está en una zona intermedia. Tenemos un índice de desarrollo humano que está en torno a lo que se considera bastante elevado. Y en cuanto a huella ecológica superamos también el máximo permitido. Estamos dentro de ese 2,1 hectáreas globales por persona, se podría decir, por debajo de otros países, pero vamos, no estamos dentro de lo que sería un consumo sostenible ni muchísimo menos. Sí que es verdad que se ha comprobado que a raíz de la crisis muchos países, Estados Unidos, España, entre ellos todos los países, digamos, que están más desarrollados, han bajado su huella ecológica. Es decir, la crisis ha producido unos cambios en los patrones de consumo que han hecho que seamos más sostenibles.
Antes hemos hablado también de biocapacidad. ¿Eso qué quiere decir?
La biocapacidad, digamos que son la cantidad de hectáreas globales que necesitamos para absorber la huella ecológica, para absorber esos impactos que nosotros generamos como sociedad, tanto para producir como para absorber la contaminación.
Y también habría para calcularlo diversos parámetros, ¿no?
Sí, también se hace a través de diversos parámetros. Sobre todo lo que se miden son cómo cada una de las actividades afectan a esta biocapacidad. Entonces, la actividad que hoy en día más afecta con diferencia a nivel mundial y también a nivel España es la energía, que prácticamente consume la mitad de la biocapacidad que nosotros tenemos.
Se puede establecer una relación entre lo que es la huella ecológica y la biocapacidad, ¿no?
Se mide y se hace esta relación, y de lo que se habla siempre es de déficit o de superávit de biocapacidad. De manera que prácticamente todos los países que se encuentran en la zona media o sur de África y lo que sería Sudamérica están con superávit, todavía tienen más hectáreas de las que necesitan frente a su huella ecológica, mientras que el resto de los países pues estamos todos en déficit.
Y España en ese caso necesitaría una superficie de 3 veces mayor del país para satisfacer necesidades.
Sí, exactamente. En España estamos en déficit, no somos de los países que mayor déficit tienen, ni siquiera dentro de Europa, pero sí que estamos con déficit respecto de lo que necesitaríamos para enfrentar nuestra huella ecológica.
Y la relación que antes comentabas de la huella ecológica con la biocapacidad en relación al índice de desarrollo humano, ¿cómo se establece?
Al final lo que se establece es cuál sería el consumo de hectáreas globales que se necesitaría para tener un desarrollo humano aceptable. Lo que se establece es que no deberíamos de superar 1,7 hectáreas para el desarrollo per cápita, mientras que en España y en muchos países estamos en el 2,1, para tener un índice de desarrollo humano de 0,7. En el caso de Luxemburgo, prácticamente multiplican por 10 la huella ecológica que están utilizando para tener un índice de desarrollo humano de 0,8. Es decir, llega un momento en que cuando ya estamos en un desarrollo humano que se considera aceptable, el ir avanzando en ese desarrollo humano hace que se dispare la huella ecológica de una forma exponencial.
Porque este índice de desarrollo humano, independientemente de lo que es en sí la huella ecológica y la biocapacidad, se establece a través de los ingresos, la educación y la esperanza de vida, ¿no?
Se establece a través de diversos factores, y no solamente es el Producto Interior Bruto. De hecho, se creó el índice de desarrollo humano porque el Producto Interior Bruto se quedaba muy corto para medir el desarrollo de un país. Entonces, se establece a través de la salud, la educación, la igualdad, a través de una serie de parámetros que también, además, hoy en día pensamos que se están quedando muy cortos. Y, de hecho, ahora se trabaja con otra serie de índices. El principal de ellos es el índice de desigualdad de desarrollo humano, porque hasta ahora se medía por zonas cuál era el desarrollo, pero no se medía la desigualdad de cada uno de esos parámetros dentro de una misma sociedad.
En el programa de 10:30 a 11 tenéis previsto una pausa, en ese caso, para consumir café o lo que uno desee. ¿Cómo impacta el cultivo del café, ya que hablamos del café, sobre esa huella ecológica a nivel mundial?
Yo creo que sería dentro de las actividades que se realizan una de las que menos contamina, porque se puede decir que todo lo que sería agricultura sostenible y de elementos vegetales que al final pues no producen CO2 sino que absorben, en este caso no tendría una huella ecológica muy alta. ¿Qué es lo que genera la huella ecológica alta? El transporte de esos elementos de unos países a otros, sobre todo cuando se realizan por avión, que es uno de los elementos de transporte que más contamina. Entonces, cuando nosotros medimos la huella ecológica, no solamente tenemos que medir la huella ecológica que estamos realizando en la zona donde estamos extrayendo, sino que también tendríamos que sumarle el transporte, el envasado, etcétera, etcétera, que es lo que de verdad está generando una contaminación bastante grande a nivel de biosfera. En este caso, por lo menos, van a ser cafés ecológicos. Trabajamos con Suralia, que es una empresa de comercio justo. Pues intentamos que dentro de lo que es el impacto, pues sea lo menos posible también.
Después del café, a las 11 hay un taller, como decías antes, cooperativo de análisis global de la huella ecológica, integración entre la relación de la biocapacidad de un país debido a la huella ecológica de terceros. Esto es importante, ¿no?
Sí, esto es muy importante porque cuando nosotros medimos la huella ecológica de un país, tenemos que sumarle, digamos, la huella ecológica que se produce por la importación de recursos de otros países. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, hay un proceso desde hace bastantes años que se llama la colonización blanda, que al final es el tipo de colonización que está realizando, por ejemplo, China en países de África, preferentemente pues empezó muchísimo en Angola, en ofrecer a países con bastantes recursos naturales que están en vías de desarrollo o están sin desarrollar unos créditos blandos, que llaman ellos, o una realización de infraestructuras con unas subvenciones a cambio de poder extraer sus recursos naturales. Esto al final no deja de ser una trampa porque al final son unos créditos que muchas veces las condiciones no son las adecuadas, realizan infraestructuras de muy baja calidad a unos precios muy altos y lo único que se está viendo que consiguen estos países es endeudarse cada vez más con ese país que les está ofreciendo las ayudas.
Salamos, Beatriz, de la Unión Europea, ¿qué responsabilidad tiene con terceros países esa huella ecológica? ¿Cómo se implica?
Muchísimo, porque precisamente la Unión Europea, la dependencia energética que tiene del exterior es del 70%, es decir, el 70% de la energía que consume la Unión Europea la tiene que importar de países externos. Entonces, la huella ecológica que tiene la Unión Europea y la cantidad de materias, tanto de carbón como de petróleo, como de gas que importa del exterior, son enormes. Y ya no solamente decimos es el impacto en zona, sino el traslado de esa energía hasta las zonas de consumo.
Sí, interesante e importante es el punto este que estamos hablando, no menos a las 11:45 es el caso práctico de análisis de huella ecológica, cómo afecta mi vida a la huella ecológica global y cuál es mi capacidad de actuar. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Siempre cuando hablamos de qué puedo hacer para evitar la huella ecológica, pues pensamos en el reciclaje, que es muy importante y es verdad. Con lo que nosotros reciclamos a lo largo de un año, no somos capaces ni siquiera de evitar la huella ecológica de un viaje en avión. Y eso muchas veces no somos capaces de relacionarlo. Solamente con viajar una vez al año en avión, estamos cargándonos toda la mejora frente a la huella ecológica del resto de las acciones que podemos hacer a lo largo del año. La idea es intentar hacer ver cómo cada una de estas acciones afecta a la biosfera y hasta qué punto podemos actuar o no podemos actuar a nivel de individuo.
¿Tú crees que hay conciencia en España de la necesidad de contemplar esta huella ecológica? Porque el CIS no pregunta a la ciudadanía sobre esta cuestión, ¿no?
Sí que hay alguna vez algunas encuestas de medio ambiente, pero la verdad es que nunca se les ha dado ningún tipo de publicidad. Son muy someras, no profundizan de verdad en el problema de cuáles son nuestras acciones en el día a día para enfrentar este problema. Entonces yo creo que a nivel de España la verdad es que la concienciación frente a otros países, por ejemplo en el resto de Europa, es bastante baja. Creo que nos falta mucho en cuanto a sensibilización todavía para poder darnos cuenta del punto en el que estamos y a dónde vamos a llegar si no empezamos a tomar medidas.
Beatriz, como sabes, se está celebrando en Madrid el COP25, la cumbre internacional sobre el cambio climático. Hay movilizaciones, protestas, que hay manifestaciones. Se habla mucho en corrillos de tertulias sobre esta cuestión. ¿Cómo se está, a tu juicio, desarrollando esta COP25 en Madrid?
Yo creo que hay que esperar, porque siempre se generan muchas expectativas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la ciudadanía está cansada de eso, de que siempre se generen muchas expectativas y al final no se llega a ningún acuerdo que de verdad tome medidas drásticas que puedan solucionar el problema en el que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces yo creo que esta serie de movilizaciones vienen de eso, de anteriores cumbres que ha habido en las cuales se pensaba que se iba a aportar una solución de verdad y a la hora de la verdad los principales países han salido del acuerdo y si los principales países no entran dentro, difícilmente en un mundo globalizado como el de hoy en día podemos llegar a enfrentar el problema. En cuanto a las manifestaciones que está habiendo y en cuanto a los movimientos sociales que se han creado, todo movimiento social generado para que de verdad se tomen acciones y para obligar a que los estados de verdad tomen medidas son bienvenidas y de verdad que ya era hora de que se produjera este nivel. La pregunta que yo me hago es cómo después de décadas de investigación y de exposiciones de científicos de relevante prestigio que han alertado sobre el problema, no han generado esta movilización y la ha generado una niña por hacer una huelga en el colegio. Para mí es bienvenida todo este movimiento social, me alegro un montón de que por fin haya pasado, pero lo que me cuestiono es qué dice de nosotros como sociedad el que durante décadas haya un montón de gente que esté alertando sobre este problema, que lleva estudiando este problema años y años, y se genera a través de una niña.
En algunos sectores se habla de crear un posible impuesto de huella ecológica. ¿Cómo percibes tú este hecho?
Yo creo que es completamente necesario si de verdad queremos que los países y las empresas tomen conciencia y tomen medidas para solucionar el problema. Estamos en una sociedad que, como hemos dicho, pues de momento no está muy concienciada con el problema medioambiental. Aunque no nos guste decirlo, al final lo que le rasca a todo el mundo el bolsillo es lo que le duele y creo que estos impuestos son necesarios pues para intentar de verdad implantar tecnologías que sean sostenibles y que medioambientalmente pues puedan aportar soluciones.
A las 12:30 concluirá este taller sobre huella ecológica y se cerrará el mismo. ¿Qué conclusiones podríamos establecer para nuestros escuchantes para que las recuerden cuando de aquí a un tiempo piensen en la entrevista que hemos hecho contigo con Beatriz Rodríguez Soria y diga, dijo cosas elementales pero que no se me olvidan? ¿Qué destacarías tú?
Pues lo que destacaría es la importancia de sensibilizar, concienciar a toda la ciudadanía de cómo afectan todas nuestras acciones frente a la biosfera y al cambio climático. que tenemos que actuar ya, porque estamos ya en un límite en el que no hay vuelta atrás si no empezamos, pero sobre todo que tenemos que tirar de los países, de los estados y de las entidades públicas, porque si a nivel global no se toman medidas, como individuos no podemos solucionar el problema. Una de las soluciones que yo creo que sí que va a salir de esta cumbre, que me has preguntado antes y que espero de verdad que salga, es que se termine con el comercio de emisiones de CO2, porque eso está destrozando todas las medidas que se pueden realizar a nivel global. Ya en el protocolo de Kioto pues establecieron unos niveles máximos de CO2 que podían emitir los países para poder ir disminuyendo la contaminación ambiental, pero se permitía comerciar entre países con estas emisiones. Es decir, países muy desarrollados dentro de ese mercado de CO2 pueden comprar las emisiones que no producen otros países, de manera que al final no se consigue nada. Entonces se está debatiendo si se va a eliminar esta medida y la verdad es que solamente con que se eliminara esa medida sería una muy buena noticia de esta cumbre.
Beatriz, si alguno o alguna excusante está interesada en recibir más información sobre este taller sobre huella ecológica, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo o con alguna entidad?
Pues llamando a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Ahí en todo momento se les puede atender para hablar sobre estas cuestiones o cualquier otra cuestión relacionada con el desarrollo sostenible, o si no, me puede escribir a mi correo electrónico, que es brs@unizar.es. Estaré encantada de entrar en contacto con gente con las mismas inquietudes.
Beatriz Rodríguez Soria, doctora ingeniera industrial especializada en edificación e instalaciones y profesora del Centro Universitario de la Defensa, que impartirá mañana sábado en Zaragoza el taller sobre huella ecológica. Gracias por tu participación, a la alumna Sería Tiempo, y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por difundir todas estas informaciones y por trabajar como lo estáis haciendo.
Según el último informe del consumo de alimentación en España 2016 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los hogares españoles se tiran a la basura semanalmente 24 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Evidentemente es un derroche que no debería ocurrir, pero la solución debe también venir de la parte gubernamental, no de los individuos. Está bien que cada uno ponga su granito de arena, pero al fin y al cabo grandes problemas requieren soluciones de grandes organismos. Parte de lo que llevamos como sociedad de consumo y sobreproducción, unos demasiado y otros muy pocos. Es cuestión de la producción en masa y repartir mejor lo que estamos viniendo a producir, sea alimentos, sea bienes de consumo en general. El desgaste vendrá por aquellos alimentos que son más difíciles de conservar. No creo que sea una cuestión de elementos en concreto, sino algo en general que debe tener una solución a gran escala. A la hora de planificar se puede ayudar a reducir el gasto, pero como individuos yo creo que es complicado a la hora de enfrentarse uno solo a lo que viene siendo el mercado. Es más sencillo que sean los organismos a gran escala los que se enfrenten al mercado y le obliguen a ofrecer a los individuos algo que pueda consumir, no sobreexponerlo para que el individuo no esté más allá de sus capacidades. No hay una conciencia en educación o en cualquier tipo de organismo, por lo tanto el consumidor no recibe ningún tipo de educación especial, por lo que asume cualquier cosa que el mercado le ofrece y eso le posiciona encima de sus posibilidades y ocurre el desperdicio y el gasto inútil. Antes había como más respeto a la hora de pedir comida para llevar a casa, la vergüenza o lo que así fuera. Yo creo que se está perdiendo ese miedo y se tiene un poquito más de conciencia de lo que uno ha pedido y lo que uno ha consumido, y creo que sí que se está cambiando esa costumbre. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector servicios y sí que ofrecemos los tuppers para llevar, y yo creo que está habiendo un cambio a la hora de comer fuera. Luego en casa ya, lo que se tiró, ¿no? Ya no puedo opinar. A gran escala, la calidad de los alimentos es buena, no es cuestión de tener miedo a todo, pero sí que es verdad que se puede aprovechar para ser críticos. Dado que tenemos tanto donde elegir y podemos saber de dónde viene cada cosa, se puede ser crítico, pero sin tenerle miedo, sin una especie de caos general por aquello que comemos todos los días. Simplemente ser crítico y saber dónde están los límites.
El tema del plástico ya se lleva hablando y estudiando, yo diría que desde principios de los 80, por Greenpeace y por otras asociaciones ecologistas y por gente que está cerca de mares y ríos. Aunque ha descendido el consumo de plástico, debería de ser mucho más grande. Hay que ver las fotografías de la gran isla del plástico. No es tan necesario, podemos reciclar, podemos llevar papel, y sobre todo en muchas zonas de Sudamérica, sobre todo entre Colombia, Brasil, hay lagos y ríos que, aparte de estar lleno de todo lo que dejan las petroleras, azufre, de uranio, está lleno de un plástico, no de bolsas de plástico tradicional del mercado, sino un plástico duro que se junta con animales muertos, fermenta, y aquello es una auténtica locura. Supongo que la gente irá tomando conciencia y con el tiempo usaremos menos plástico. La gente, yo creo, que consume y luego lo tira, y lo tira de una manera desproporcionada. En el tema de los alimentos, ya me parece, si en la escala de 1 a 10 está el 9 el plástico, yo pondría en el 10 la cantidad de toneladas que se tira de comida en cualquier sitio, en colegios, en comedores sociales, allá por donde vayas. Yo hice un pequeño estudio hace unos cuantos años y es desproporcionado. Por una parte, te comes lo que tienes en la nevera. Yo no uso nevera. Pero tanto el tema del macroconsumo y el desperdicio como el de las dietas comienza cuando uno está comprando. Hay que comprar con responsabilidad y hay que comer con responsabilidad. Hay restaurantes, sobre todo de buffets, que es alarmante la comida que tiran. Y que luego, por ejemplo, en algunos supermercados no dejan reciclarla, no se ha tocado, está prácticamente sin tocar, y se vierte lejía u otros elementos para que la gente que no tiene acceso a la comida pues no pueda comer. O sea, una especie de muerte lenta.
Un element més de corrupció i de malbaratament dels recursos. En comptes de redistribuir la riquesa i, en este cas, coses o productes que podrien aprofitar-se, es van al FEM per a enriquir-se uns quants. N'hi ha una acumulació de la riquesa, i és que tenen acumulada la riquesa, no la volen redistribuir. La manera de mantenir els preus alts és tirar els aliments, diguem-ne, que sobren, perquè no saben valorar que si xicoteig costo o malbaratament, diguem-ne, de recursos, pues poden ajudar altres famílies. Vull dir, és una falta de consciència solidària amb la resta de famílies. La gent no calcula, diguem-ne, el cost que té això, perquè són xicotes de despeses, diguem-ne, per famílies, però que sumades són una gran quantitat. I aleshores, moltes vegades encara n'hi ha la consciència que si a mi em sobra i jo m'ho puc pagar per condicions penoses en les que estiga, doncs em dona igual en comptes de compartir. Vull dir, la solidaritat s'entén en la pràctica i no a nivell, diguem-ne, teòric ni de declaracions. Jo dubte que siguem una de les societats més solidàries. Tampoc vull dir que siguem de les pitjors, però que la solidaritat moltes vegades consisteix en reclamar grans accions per banda dels governs o de les grans fortunes, però no a xicoteta escala. I aleshores, aquesta solidaritat a xicoteta escala jo crec que és també molt efectiva i ajudaria molt. No crec que n'hi hagi una educació per al consum conscient i solidària, no crec. L'educació està més centrada en el currículum, diguem-ne, tradicional de les assignatures i no en pràctiques de vida que poden ajudar a canviar substancialment la realitat. Tampoc conec molt quines accions. Jo crec que passa una miqueta desapercebuda. Crec que tindran interès i que remarcaran totes aquestes situacions, però jo crec que no arriben. No arriben per això, perquè moltes vegades se centren simplement en campanyes o en declaracions. Cal un canvi radical des de la base, i la base és l'educació. I aleshores el que caldria és deixar-nos ja de tanta insistència en un currículum tradicional que simplement afavoreix a unes determinades classes socials, benestants, i que no contribueix a la millora de la qualitat de la vida, a una solidaritat entre la gent, a una major igualtat social, etcètera, etcètera.
Me parece lamentable. Debería organizarse, planificarse para que eso fuera a parar a la gente que tiene necesidades. Es que no entiendo cómo puede ocurrir eso. ¿De quién depende? ¿De los empresarios de alimentación? ¿De los grandes supermercados? No existe un mecanismo que permite que todo eso se pueda establecer un sistema para que vaya a las personas necesitadas. Pregunto yo, que yo sepa, a lo mejor desperdicia un 5% o un 3%, no lo sé. Por descuido, por negligencia, por falta de conciencia puntual. Pero es que eso debiera ser un sistema amparado por una cobertura más amplia. Por supuesto, es necesario un mecanismo de educación familiar para que la gente no desperdicie. Pero es que yo creo que eso debiera ir sintonizado con planes políticos, planes estratégicos, planes específicos, incluso con coerción. Porque es que en este país, por lo visto, si no hay coerción, nadie se entera de nada. Arreglemos este tema, que son muchos millones de toneladas, y la gente podría vivir, por lo menos podría comer. Este país necesita mucha educación. No somos analfabetos ya, pero casi somos analfabetos en términos funcionales y en términos de entender cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, es un problema de educación, es un problema de responsabilidad política, es un problema de coordinación, es un problema de planificación social. Son demasiadas variables. Yo no estoy en el mecanismo que permitiría introducir una corrección del sistema, pero me parece que es un tema esencial. La gente no puede pasar hambre y nosotros estemos desperdiciando cosas. Yo lo explico por una desidia nacional. Es que es un problema ético. Somos gente ética, pensamos en los demás. ¿Cómo es posible que seamos el primer país del mundo en donación de órganos, en trasplantes, y luego a la hora de las necesidades básicas no seamos capaces de establecer sistemas que permitan que la gente pueda comer y no desperdiciar? Eso a mí no me entra en la cabeza. Me pongo de mala leche. Porque es que no sé por qué no se encara ese tema con exigencias de todo tipo. Es que es acojonante. Yo no sé si en los demás países pasa. Pero desde luego España es un país tremendamente solidario para unas cosas y tremendamente insolidario para otras. Existen campañas para usar el condón, para no sé qué, para mil cosas, ¿vale? Y las campañas son todas beneficiosas porque al final acaban generando un rum rum. Pero en este caso debiéramos ser bastante más radicales. Es un problema de radicalidad ya. Por cojones hay que hacer que esto funcione. El sistema capitalista es el que más diferencias provoca, pero es el que más capacidad de generar riqueza tiene. No hablemos ahora de las consecuencias del sistema comunista, cómo funcionó y lo que provocó la hambruna, que murieron 25 millones de rusos. Es decir, seamos conscientes de que no hay que echarle todos los males al sistema capitalista. El sistema capitalista es imperfecto, como nuestra democracia, etc. Pero yo prefiero un sistema capitalista que esté regulado, que permita establecer mecanismos de regulación y que permita el acceso de la gente a la comida, que no un sistema totalitario donde soy yo el que decido y decido por todos.
Un desastre. Que podría hacerse algo para solucionarlo. La gente no tiene conciencia que lo tira por tirar. Podría servir algún método por el cual se podría recoger para dar a la gente que lo necesita. Como para ellos les parece que ya no es consumible, sabiendo que se puede aprovechar si se gestionara para que la gente tuviera conciencia de que eso se podría por alguna vía llevar a la gente que lo necesita, me parecería perfecto. Pero eso es cosa de la administración, que tendría que hacer algo. Hay que concienciar a la gente y enseñarle a que las cosas no se le tienen que tirar porque así. Y si no les gusta consumirla, pues que por otra vía que se le dé a la gente que lo necesita. Lo que más se desecha son cosas que se compran casi a diario. Compro la verdura, la fruta, todo eso lo compro casi todos los días. Si la gente se concienciara a no comprar, meterla en el frigorífico y se estropea antes de que se consuma y se tira, educar a la gente lo primero. Y luego, pues concienciarla de que si no la quieren, y se puede aprovechar por otras vías que se le dé para que se pueda aprovechar por otra gente que no puede. Unas verduras se degradan antes que otras, igual que las frutas. Ponen conservantes, puestas al vacío, y entonces no se degradan por estar en contacto con el medio ambiente, y entonces esas aguantan mucho más, porque las tienen en latas y ya está. Hombre, yo creo que cuando uno es más mayor se toma más conciencia porque ve las cosas. La gente más joven, pues como no lo sabe, pues tiene que aprenderlo. Poco a poco va aprendiéndolo. Hay quien lo entiende, hay quien no, pero para eso está la historia, para que lo sepan. We'll be right back.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Nos gustaría compartir noticias positivas, pero la realidad se impone. Vamos a hacer un recorrido de los países latinoamericanos que están teniendo graves problemas, como son Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, etcétera. Latinoamérica es protagonista hoy de múltiples estallidos sociales que denuncian la situación de asfixia a la que es sometida la región. Comenzaremos por Ecuador, que en el pasado mes de octubre vivió una explosión social por el repentino aumento de los precios de los carburantes. Una parte de la población se considera traicionada por el viraje neoliberal del presidente Lenín Moreno, que había prometido continuar con la llamada Revolución Ciudadana de su predecesor, Rafael Correa. El pasado mes de marzo, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó el 14º acuerdo con Ecuador, el cual imponía una serie de condicionamientos y reformas para que el país pudiera recibir en los próximos años 4.200 millones de dólares. Como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, el pasado 2 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, emitió el decreto 883 que liberalizaba el precio de los combustibles, lo que originó las mayores protestas que se recuerdan. El 12 de octubre tuvo que declarar el toque de queda. La eliminación de subsidios y el drástico incremento de los servicios públicos son medidas conocidas en Ecuador como paquetazos. Menos de un año antes, el presidente Lenín Moreno había declarado que jamás subiría el precio de los combustibles porque afectaba a la población más pobre. Una vez iniciadas las protestas de octubre, aseguró que no daría marcha atrás, porque se debían haber hecho y iba a terminar con esa zanganería. Pocos días después, el 13 de octubre, tuvo que comprometerse a derogar el decreto 883 tras verse obligado a negociar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. El gobierno tuvo que aceptar la intermediación de la representación de Naciones Unidas en Quito, de la Conferencia Episcopal y la CONAI. Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la represión contra los manifestantes por las fuerzas de seguridad de Ecuador entre el 3 y 13 de octubre fue innecesaria y desproporcionada. La organización emitió un comunicado que constata la violación de los derechos humanos y precisa que durante las jornadas de movilizaciones populares hubo 9 muertos, 1.507 heridos, entre ellos 435 agentes de seguridad y 1.382 detenidos, y un esfuerzo deliberado de restringir el trabajo de los medios de comunicación, que hubieron 100 agresiones a periodistas.
De la poeta ecuatoriana Aurora Estrada. Señor, llévate todos los dones que me diste, mi juventud enferma, mi sonora alegría, las alas de mis sueños, mi primavera triste y, si también lo quieres, mi cáliz de poesía. Marchita mis rosales, mancha mi blanca veste, manda a los buitres negros de la desolación a que se muestren ávidos en la carne celeste del ruiseñor que canta dentro de mi corazón. Haz duro el pan que coma, más negra la negrura de mi incierto destino. Dame el vasto dolor que soporta la tierra. Toda la desventura recibiré serena si me dejas mi amor. En Bolivia, un golpe demasiado fácil según Le Monde Diplomatique. Desde el mes de octubre pasado, una sublevación popular agita el país, revelando la debilidad de la izquierda en el poder. Ha sido una bendición para las franjas extremistas de la derecha, que aprovecharon el caos para derrocar al presidente Evo Morales, un presidente invitado a dimitir por su jefe del Estado Mayor.
Las fuerzas policiales disparando munición real contra los manifestantes. Una caza de brujas que lleva a la detención de exdirigentes políticos y fuerzas a otros a la clandestinidad. Medios de comunicación clausurados. Periodistas encarcelados por sedición. Parlamentarios a los que se les impide el acceso a la Asamblea Nacional. Una senadora que se autoproclama presidenta, rodeada de soldados, de líderes vinculados a organizaciones racistas y de representantes de la patronal. Los generales, por último, que posan con la mirada oculta tras las gafas de sol. Hay que preguntarse si cumple con la definición de golpe de Estado.
Los medios de comunicación dominantes se han esforzado en abstenerse en emplear el término golpe de Estado. La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez declaraba que un golpe de Estado es cuando hay soldados en las calles, pero ella misma pedía al ejército que uniera sus fuerzas con las de la policía para restaurar el orden en la paz.
Entre 1925, año de su independencia, y la llegada de Morales al poder en 2006, el país ha conocido 188 golpes de Estado. Pero a pesar de esto, nadie esperaba que la primera presidencia de un indígena terminara así. Evo Morales parecía no tener que preocuparse, ya que en una América Latina en recesión, su país suscitaba la admiración, tanto en las filas progresistas como en instituciones financieras internacionales. Destacaban la disminución del analfabetismo, las obras de infraestructuras y la reducción de la tasa de pobreza, que pasó del 63% en 2004 al 35% en 2017.
El Fondo Monetario Internacional felicitó a Bolivia por su impresionante tasa de crecimiento y por su política conciliadora con respecto a la patronal. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Los resultados preliminares de las elecciones dieron un 45% a Evo Morales y un 37% al expresidente Carlos Mesa. 4 días después, el anuncio de los resultados oficiales prendió la llama de las revueltas. La oposición, que llevaba varias semanas anunciando el fraude que se iba a producir, lo presenta como la confirmación.
La OEA rápidamente se convirtió en uno de los actores clave de la crisis, expresando dudas ante determinadas irregularidades. Ante la gravedad de las protestas, Evo Morales ofrece unas nuevas elecciones que podrían haber permitido al país que decidiera si quería pasar página respecto a la era Evo Morales. Ahora Bolivia está gobernada por una senadora fundamentalista, quien se ha autoproclamado a sí misma. Se ha rodeado de soldados, de líderes vinculados a organizaciones racistas y de representantes de la patronal. Ninguno de ellos ha sido elegido para el cargo que ocupan. ¿Se puede llamar golpe de Estado?
Evo Morales dice que están tratando de desmantelar el Estado plurinacional y restaurar el orden colonial. La última medida emitida a través de la canciller del régimen, Áñez Karen Longariz, que mediante una nota interna dice que los hombres únicamente usarán corbata y terno y las mujeres falda, prohíbe el uso de polleras y ponchos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero ante las protestas, la Cancillería manda otro comunicado diciendo que la nota fue emitida unilateralmente por el director general de ceremonial del Estado y dice que la vestimenta y las tradiciones de los pueblos y naciones indígenas son parte de nuestra identidad nacional y lo pueden utilizar sin ninguna restricción. pero ahí queda ya la primera muestra.
De la poeta boliviana Blanca Bietucher. Al atardecer en esta ciudad, en el café de la universidad, estábamos los dos, los tres, los cinco, húmedos de luz y detenidos en la corriente de una respuesta instantánea. Y éramos cálidos en la intimidad del humo, ciegos en la noche intocada, para descubrir un día el esplendor y la desdicha de un paisaje ávido que entraba por la ventana. Llegó un nombre, llegó un canto y ardió el hombre, para entregarnos el latido de una fiera obstinación.
Seguimos con Chile. El pueblo chileno resiste movilizado desde el 14 de octubre denunciando no solo las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera y las violaciones a los derechos humanos de parte de sus fuerzas armadas, sino también poniendo en tensión el sistema y su orden. Las grandes mayorías han decidido desobedecer y rebelarse ante las condiciones de opresión histórica. Según el informe de Human Rights Watch, ya son 26 muertes contabilizadas. Más de 500.000 personas detenidas, 11.564 heridas y 442 querellas por torturas y abusos sexuales por parte de carabineros. Poco antes de todo esto, el presidente chileno Sebastián Piñera definía al país como un oasis de paz y tranquilidad en medio de un continente convulsionado. Hasta el estallido social, para los economistas y políticos divulgadores del mantra «menos Estado y más libertad al mercado», en Chile había ocurrido un milagro casi por generación espontánea, y ese milagro era visible en las cifras de crecimiento económico, manifestadas por las estadísticas impecables a juicio del Fondo Monetario Internacional. Chile presumía de una economía sana y en constante crecimiento, pero eso aparente bonanza no se traducía en el derecho a un salario justo, a pensiones dignas, a sanidad pública de calidad y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a decidir y no ser espectadores pasivos de las cifras macroeconómicas exhibidas por el poder. El oasis chileno estalló porque las grandes mayorías empezaron a decir que no a la precariedad y se lanzaron a la reconquista de los derechos perdidos. Según Luis Sepúlveda, en Le Monde Diplomatique, no hay rebelión más justa y democrática que la que se está dando en Chile. Reclaman una nueva constitución que represente a toda la nación y su diversidad. Reclaman la recuperación de cuestiones tan esenciales como el agua y el mar, también privatizado. Reclaman el derecho a estar presentes y a ser sujetos activos del desarrollo del país. Reclaman ser ciudadanos y no súbditos de un modelo económico fracasado por su falta de humanidad y por la absurda obcecación de sus gestores. Y termina diciendo que no hay represión, por más dura y criminal que sea, capaz de detener a un pueblo en marcha.
Ante la situación de Chile, el presidente Piñera decidió cancelar y trasladar la cumbre del clima de Chile a Madrid. De la poeta chilena Soledad Fariña. Muge la tierra el ocre, el terracota, el gris, el negro, abrir la axila, hay una herida inmensa, volcán reteniendo sus aullidos, a callarlo. Aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras, mascullan los chorolles, aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras. Mirar el hueco entonces, pobres humores grises y taimados, detener el impulso, volcarse al agujero. Hay un rojo que brama por estallar. Aún no es tiempo, aún no es tiempo. En Colombia ha habido grandes movilizaciones en contra del gobierno del presidente Duque. Cumplidos 15 días desde que se inició el paro nacional, integrantes del Comité Nacional que lo convocó hablaron de los horizontes inmediatos del mismo y las fechas de movilización. Adicionalmente, se refirieron al inicio de la discusión sobre el aumento del salario mínimo, que actualmente ronda los $237 mensuales.
Asimismo, en conmemoración del pasado Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizaron diversas movilizaciones como parte de la agenda estipulada por el Comité de Paro, con el objetivo de exigir el respeto a los derechos humanos de los colombianos. Se adelantó que realizaran una toma de Bogotá con cacerolazos y plantones cuando se vaya a votar la reforma tributaria, por considerar que esa iniciativa lesiona los intereses del pueblo. El senador Iván Cepeda, de la Comisión de Paz, expresó que es francamente vergonzoso escuchar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, promover la reforma tributaria diciendo que trae beneficios sociales, como los 3 días sin impuesto al valor añadido IVA. Entre tanto, las reuniones entre el Comité del Paro y el Gobierno de Colombia continúan sin llegar a acuerdos debido a las discrepancias con la posición oficial, ya que los sindicalistas piden una mesa de negociación para concretar acciones y no solo diálogo, como insta el presidente Duque, por lo que siguen las movilizaciones y se fortalecen.
De la poeta colombiana María Mercedes Carranza. Todo sucede en el oleaje de la memoria. Palabras que fueron dichas pierden su esplendor. De las sonrisas desaparece esa boca. El amanecer ocurre todavía, pero nadie lo espera ya. Su cuerpo es igual a otro cuerpo. Muere la ausencia. Ese insaciado apetito que acompaña, el teléfono no trae su voz y poco importa. Se apaga la luz que iluminaba la escena y hacía brillar las mesas y los ojos. Es el olvido, puerta siempre abierta que nadie sabe cuándo se atraviesa. Ocurre un día y comienza entonces el recuerdo, lenta mirada sobre territorios muertos.
También tenemos algo positivo que comunicar. El pasado día 8 de noviembre, Lula sale de la cárcel aclamado por sus fieles. Otra noticia del 5 de diciembre es que los presidentes brasileños Luis Ignacio de Lula y Dilma Rousseff, absueltos de supuesta financiación ilegal del partido. El pasado día 5, el juez Marcos Vinicius Reis Bastos, de la Justicia Federal de Brasilia, absolvió a los dos expresidentes y echó por tierra esa denuncia por falta de pruebas y la criticó duramente, diciendo que era un intento de criminalizar la actividad política. También el pasado día 10 tomó posesión el nuevo presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández, que llegan a la Casa Rosada en un momento económico muy grave, pero parece que con grandes esperanzas de la población. Llega diciembre y es época de regalos. Aquí incluimos las últimas novedades. El título es La dictadura del videoclub. El autor es John Illescas y la editorial Viejo Topo. Cada vez más niños y adolescentes se educan frente a las pantallas y menos con sus familias y profesores. John Illescas, docente y autor del celebrado La dictadura del videoclub, analiza lo que los jóvenes aprenden a través de las pantallas. Frecuentemente es contrario a una educación respetuosa con los derechos humanos, con especial énfasis en la música dominante, pero atendiendo a otros productos culturales. En este sorprendente e ilustrativo trabajo se muestran las razones por las cuales la cultura popular está repleta de toxicidad pedagógica.
De la editorial Siglo XXI, Neofascismo, la bestia neoliberal. En el libro, 16 autores abordan un análisis del fascismo desde varias perspectivas, históricas con sus marcos teóricos en la primera parte y una segunda parte orientada a entender los ejes de dominación del fascismo contemporáneo. Advierten los coordinadores que bajo el capitalismo salvaje no solo se erosionan los mecanismos típicos de la representación y de la garantía del interés general. Se trata de un libro que, además de reforzar los argumentos para rebatir el discurso ultra, despliega una variedad de enfoques y apunta aspectos del neofascismo que no siempre entendemos.
El pasat día 11 es va presentar un llibre que transforma en contes infantils les històries inspiradores de 10 pioneres valencianes. L'obra Contes de 10 grans pioneres valencianes ha sigut escrita per Juan Ramon Barat i il·lustrada per Carlos Fernández del Castell. Cada relat recull una escena infantil en la qual s'albirà el camí meravellós i valent que prendrà després el seu protagonista. Matilde, per exemple, és la xiqueta que li dona menjar i sabates a un home famolenc i es convertirà d'adulta en la primera alcaldessa espanyola. O Elena, que actua en una obra teatral sens xiqueta, amb tal talent que el públic esclata en aplaudiments i serà després la primera productora i directora espanyola de cinema. És un llibre que se pot recomanar i se pot regalar.
En la agenda de los próximos días, el miércoles día 18, se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes y habrá una marcha por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Vos despedim de tots vosaltres fins al proper programa de Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Los bulos y la desinformación están presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Una de cada tres denuncias de la ciudadanía relacionadas con estas cuestiones y enviadas a la web maldita.es hacen referencia a la migración y refugio. En el espacio Origen Migrante nos acompaña Yuli Jara, miembro de esta organización. Buenas tardes, Yuli.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la web maldita.es?
Bueno, Maldita.es nació hace ya un par de años en el que nos encargamos de verificar no solo el discurso público que hacen los políticos, sino también el discurso que se mueve en redes sociales con el tema de los bulos. Como bien decías, uno de cada tres posibles bulos que nos llegan a la redacción tienen que ver con inmigrantes o refugiados, y es aquí donde Maldita se encarga de verificar si esos mensajes, esos contenidos que se mueven en nuestras redes son ciertos o no.
¿Se puede decir que Maldita.es es un proyecto periodístico independiente sin ánimo de lucro?
Sí, de hecho justo estamos haciendo los papeleos para poder ser fundación porque no queremos que Maldita pertenezca a nadie. Maldita no es una empresa y todos los beneficios que entran a Maldita se van a revertir porque ya se hace y se seguirá haciendo en el propio equipo y el propio proyecto.
¿Y quiénes han sido las fundadoras de este proyecto?
Las dos personas que fundaron este proyecto fueron Clara Jiménez Cruz y Julio Montes. Siempre cuentan su anécdota de que lo crearon primero tomando unas cervezas con el proyecto Maldita Hemeroteca. Maldita Hemeroteca buscaba ver las contradicciones del discurso público a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, Pablo Iglesias dice que estaba orgulloso de vivir con sus vecinos en un piso en Vallecas y luego se compra un chalet, es curioso ver cómo se contradice o al menos ese matiz que hacen con el tema de los políticos. Entonces, primero nació con Maldita Hemeroteca y después fue creando nuevos proyectos como, por ejemplo, Maldito Bulo y luego Maldita Migración, Maldito Feminismo, Maldito Dato y Maldita Ciencia también, que es muy importante, sobre todo porque la ciencia es un tema que nos importa a todos porque nos afecta a todos en el tema de salud.
Y entonces, Yuli, ¿cómo surgió la idea de crear Maldita? ¿Qué necesidad había para formar este proyecto?
La necesidad era, primero, maldita hemeroteca y maldito bulo en un mismo paraguas, y segundo, porque estaba empezando a notar cómo empezaban a llegar muchas desinformaciones, no solo en Facebook y en Twitter, que más o menos pueden ser transparentes a la hora de entrar o puedes ver quién lo comparte y quién se mueve esos contenidos, sino sobre todo en WhatsApp. Los malditos necesitamos a toda la comunidad para poder llegar, para que nos cuenten todo lo que se está moviendo por ahí. Y es una necesidad de aportar un poco de luz a todos esos mensajes de odio, de generar alarma, de generar confusión. Es esa necesidad de aportar luz ahí.
Y Maldita.es, ¿quién lo integra? ¿Qué personas están detrás?
Más o menos somos un equipo de 16 personas. Algunas están trabajando en mayor o menor tiempo de dedicación. Va un poco por coordinaciones, por sectores. Maldita Ciencia, Maldito Bulo, Maldito Dato. También están, por ejemplo, en redes, acompañándonos nuestra compañera Bea, en informático nuestro compañero David. Somos 16 personas con todos.
Yuli, ¿es cierto que Maldita pertenece al grupo de alto nivel sobre noticias falsas y desinformación de la Comisión Europea en 2018?
Sí, y una de las cosas que se sacaron de esa reunión que hubo y que nos cuenta siempre Clara y que muchas veces lo contamos nosotros también, es que nosotros nunca llamamos a la desinformación noticias falsas ni fake news. Primero porque estos contenidos nunca pretendían ser información, nunca pretendían ser noticia, aunque se revirtiesen de noticia. Y otra de las conclusiones a las que llegó este grupo de expertos del que Maldita.es forma parte, la única solución ahora mismo para toda la desinformación que hay es la alfabetización mediática y sobre todo la educación. Enseñar y dar herramientas a la gente para que sepa distinguir entre qué es real y qué no, porque legislar con respecto a la desinformación, ahora mismo estamos en una fase muy inicial, y sobre todo porque la línea que separa la desinformación de la libertad de expresión puede ser muy fina.
Entonces, para aclarar conceptos, ¿qué diferencia existe en el caso de que haya alguna entre un bulo, una desinformación informativa y una noticia falsa?
Noticia falsa nunca lo usamos, porque nunca pretendía hacer ese contenido, que es un bulo, que es una desinformación, ser noticia. La noticia siempre va a ser real, y eso es lo que nosotros no entramos. Mientras que un bulo es todo ese contenido, todo ese texto de WhatsApp, ese post en Facebook, ese audio de WhatsApp también que nos reenvían constantemente, eso es desinformación, eso es un bulo.
Si hablamos ahora de colaboradores, uno de ellos es Oxfam Intermón, ¿no?
Sí, Oxfam nos apoya económicamente en el proyecto Maldita Migración, y que lo único que hace, y que era el máximo requisito que se exigía, era no entrar en la línea editorial. Nos ayuda económicamente y nos financia, porque tenemos que sacar proyectos adelante, y es así como necesitamos también la ayuda de otras organizaciones, pero no entra en la línea editorial. Todo lo que saca Maldita Migración, en este caso, es decidido por el propio equipo de Maldita.es.
También colabora con vosotras el Diario.es y Onda Cero.
Sí, de hecho, el Diario.es y Onda Cero tenemos una sección semanal de Maldita Migración en el que contamos los bulos que se han movido durante esta semana, los bulos que se han movido en Europa. A veces hacemos unas pequeñas compilaciones demostrando un pequeño patrón. Por ejemplo, bulos que criminalizan a las personas migrantes en otros lugares del mundo y que dicen que es España o dicen que es Europa o al revés. Entonces se crea ahí una confusión en la que Maldita pretende aportar un poco de luz.
Vamos a incidir un poco más, si te parece, Yuli, sobre los bulos. ¿Los más peligrosos son los que dicen parte de la verdad y otra de mentira?
Los bulos muchas veces dicen una parte de la verdad y otra parte de la mentira. Por eso se lo intentan colar. Siempre están compuestos de una parte real, como por ejemplo un lugar, un sitio o un acontecimiento, y luego tienen una parte mentirosa. Por ejemplo, mira, este es un refugiado de Merkel que entra y come manzanas en un supermercado. Sí que es verdad que ha entrado una persona a comer una manzana en un supermercado y la ha dejado tal cual, pero no sabemos si no hay pruebas de que esa persona primero sea refugiado y segundo sea extranjero o vive ahí o es de su propio país, vaya.
¿Existe alguna ideología detrás de los bulos? ¿Hay redes organizadas?
Lo que podemos saber es que los bulos se generan muchas veces por tres razones. Una, para hacer dinero, es decir, tú que generas dinero haciendo páginas vista y porque a lo mejor te das cuenta de que mucha gente te visita creando esa desinformación. Dos, para generar un determinado estado de opinión con respecto a determinadas cosas. Y tres, por hacer el mal. Hay gente que se divierte haciendo el mal y mintiendo, y también se hace.
Si tuviéramos que emitir una serie de recomendaciones a nuestros escuchantes y una actitud, me imagino que en ese caso crítica, para recibir esos supuestos bulos, ¿cuáles serían las premisas fundamentales? Quizás una sería no compartir si no se está seguro, ¿no?
Claro, de hecho lo que hacemos es cuando le pedimos a nuestra comunidad, y que ojo, todo el mundo puede ser nuestra comunidad, cualquier persona que nos escriba, cualquier persona que nos ayuda a difundir, lo que le pedimos siempre es que si le llega algún posible bulo, porque huele raro, porque cuenta cosas llamativas, muy alarmantes, que te generan muchas emociones, primero que no lo compartan, porque eso podría ayudar a parar ese bulo. Por otro lado, que se pongan a leerlo y vean si lo que le dicen le genera muchas emociones, de repente siente como que no hay ni siquiera fuentes fiables que le digan lo que aparece ahí. Si ve que hay como cosas que no le encajan, que sospeche, que no lo comparta y sobre todo que nos lo envíe a nosotros después para nosotros verificarlo. Y después, cuando nosotros una vez ya lo verificamos y lo tenemos contrastado, lo que le pedimos a la persona es que nos ayude a compartirlo, para así conseguir cuanto más viralización del desmentido, mejor para poder parar ese bulo.
Me imagino, Julie, que también la fiabilidad de la publicación será otro elemento a considerar.
Claro, la primera premisa que hay que partir es que los medios no mienten. Tenemos que eso tenerlo claro, aunque muchas veces ha perdido credibilidad y los medios han perdido credibilidad, y es cierto. Otra de las cosas que sí que vemos es que muchas veces los contenidos que se mueven están revestidos y parecen ser medios, pero no lo son. Eso por un lado. Por otro lado, es que los bulos no se mueven, sobre todo en las webs, porque no les llamamos medios, se mueven en el WhatsApp, en Facebook, en nuestras redes sociales, que muchas veces son privadas y que, ojo, nos parece muy bien, porque así debería de ser, pero que pedimos que llegara allí gracias a la ayuda de los malditos.
Y en el caso de la actualidad o no de esa información, es otro elemento a destacar, de que sean noticias actuales que están ocurriendo prácticamente en el contexto donde está uno viviendo, aquí y ahora.
Durante esta campaña electoral se han movido muchos bulos con respecto al tema de elecciones. Pues pucherazo, pucherazo aquí, pucherazo allá. Tienen que ver muchas veces algún hecho noticioso que sucede en un momento muy clave. Vemos que de repente se empiezan a generar bulos con respecto a estos temas. Por ejemplo, también con la llegada del Aquarius, cuando Pedro Sánchez anunció que iba a coger al Aquarius y a las personas que llegaban en él, en el barco, se generaron una serie de bulos con respecto a los inmigrantes muy relacionados con ello.
En la página web maldita.es hay una serie de apartados como, por ejemplo, piezas de contexto. ¿A qué os referís?
Para nosotros es muy importante diferenciar entre bulo como tal y un que sabemos. Muchas veces hay contenidos que se mueven en redes que no son falsos, pero no se ha contado del todo toda la información. Y a veces le falta contexto y entonces te da a entender algo que te genera dudas. Entonces, nosotros no podemos decir que sea falso ese contenido, pero creemos que necesita esa pieza contexto. Por eso, hacemos un que sabemos. También tenemos una sección que se llama Maldita te explica, en el que lo que hacemos es explicar cosas que nos hace todo el mundo. Por ejemplo, quién ha podido votar y quién no en estas elecciones pasadas. Cosas así que a lo mejor todo el mundo lo sabía o no, pero que nos parecen importante contarlas.
También tenéis una carta de noticias.
Sí, lo que hacemos es en una newsletter, la tecnología va todo muy rápido, todo se mueve muy deprisa. Lo que hacemos es pedir a los usuarios si quieren que les lleguen nuestros desmentidos con un poco más de reposo, con un poco más de tranquilidad, y que además lo mandamos con mucho mimo, se apunten a esta newsletter para contarles un poquito qué es lo que ha pasado durante la semana.
Si te parece, ahora vamos a hablar sobre algunos bulos para que nuestros escuchantes tengan una noción de cuáles pueden ser los más frecuentes o los más significativos. Si hablamos de Europa, uno de ellos hace referencia a los cupones gratuitos que reciben los inmigrantes para ir a burdeles. ¿Esto es así?
No, esto de contenido es falso. Lo han desmentido nuestros compañeros en FactCheckU, que es una plataforma de verificación en colaboración con varios medios, en la que Maldito también forma parte, y esto es completamente falso. O sea, es un discurso que se lleva moviendo desde hace muchísimos años, en el que aseguran que es un cupón de las organizaciones, de las administraciones públicas, que les dan supuestamente a inmigrantes para que ellos puedan ir a burdeles de manera gratuita. Entonces, esto no solo se ha movido en Alemania, sino también se ha movido en Grecia, y lo han usado varios políticos, y lo cierto es que no hay pruebas, porque ese cupón directamente no existe, y nos lo han desmentido nuestros compañeros.
Si hablamos también de colegios, en el resto de Europa dicen que hay circulares de algunos colegios a favor del árabe.
Sí, esto, por ejemplo, pasó, si no me equivoco, en Francia, decían que quitaban el francés y el alemán a favor del árabe. Es curioso porque en España también pasa eso, pero con el islam. Justo un colegio de Murcia decían que había una circular que se estaba moviendo y que quitaban la religión católica y ponían el islam. No era cierto, y además esto era un formulario que no se llegó ni siquiera a enviar a los alumnos y que se pretendía con él hacer un pequeño sondeo. No era cierto que se fuese a quitar ninguna asignatura de religión.
Otro bulo europeo o otro posible bulo sería que 20.000 refugiados con tarjeta de crédito atraviesan la frontera entre Serbia y Croacia.
Esto llegó también en Fact Check You y también lo desmintieron y confirmaron que no eran 20.000 refugiados los que estaban cruzando la frontera, y ojo, que no era esa frontera, sino era entre Bosnia, y además eran como unas 100 personas.
Si hacemos referencia a Julia y España, uno de ellos es que se dan más ayudas al alquiler a los extranjeros que a los españoles en la Comunidad de Madrid.
Sí, eso es lo que nos ha llegado, y de hecho nos ha llegado de manera reiterada durante esta campaña electoral. Todo el tiempo no paraban de llegar, y además en varios formatos, en tweet, en cartela de Instagram, un post en Facebook en el que aseguraban que se daban más ayudas al alquiler a las personas inmigrantes que a las españolas. Esto es falso. En las ayudas al alquiler, el listado de ayudas no es cierto. De los casi 7.000 beneficiarios, alrededor del 63%, si no recuerdo mal, eran españoles y el 37% eran inmigrantes. Por lo tanto, esos discursos que se estaban moviendo eran falsos. Otro, por ejemplo, en Valencia, que se estuvo moviendo, y también con respecto a colegios, era un bulo que decía que estaban dando clases en una mezquita, si no recuerdo mal, y que era un colegio público de Valencia. Era falso, no era Valencia, era en Amberes. O sea, que no tenía nada que ver lo que se mueve con lo que luego es en realidad.
Otro bulo aquí en España, una pareja pakistaní cobra 10.000 euros al mes en ayudas sociales.
Este como tal no lo podemos considerar bulo al 100%, y por eso ni siquiera le hemos puesto la palabra bulo encima, porque es una pieza que necesitaba contexto. Era una pareja supuestamente pakistaní que cobraba 10.000 euros en ayudas sociales, pero lo que no contaba muchas webs y medios que habían dado este contenido en su titular y que nos parecía muy importante, era que esas ayudas sociales las habían obtenido a través de una estafa. Es decir, esto era algo excepcional y que no es algo común que a una pareja pakistaní se le dé 10.000 euros porque sí al mes.
Tres rumanos apalizan a un policía, le rompen la mandíbula cuando iba a socorrer a una mujer en Murcia. ¿Esto es un bulo?
Sí, este es un bulo. A nosotros nos llegó un audio, y que de hecho muchas veces lo ponemos también y lo transcribimos en Maldita porque nos parece importante para prevenirle a la gente. Nos llegó este audio diciendo que tres rumanos habían dado una paliza a un policía en una calle en Murcia. Lo que están haciendo es involucrar a la policía. A los bulos no les importa a quién meter en medio, que van contra todos e involucran a todo el mundo. Lo que hicimos fue preguntar a la policía local, a la Guardia Civil, a todo el mundo, a todas las instituciones involucradas en este caso, para saber si existía algo parecido y si tres rumanos lo habían hecho. Era completamente falso, no tenían constancia de eso.
El siguiente menciona a la Cruz Roja, 33 millones de subvenciones a Cruz Roja para inmigrantes incluidos, en este caso en el BOE, del 30 de abril.
Nos llegó varias consultas de los malditos en el que decían que 73 millones de ayudas iban para Cruz Roja. Esta pieza en concreto es un que sabemos, porque no es falso del todo que se hubiese dado ayudas a la Cruz Roja, pero no era esa cantidad que decían, sino que había más de organizaciones involucradas.
El 70% de extranjeros son manadas de violadores.
Este es bastante polémico porque nos llegó y nos costó muchísimo, muchísimo tiempo entrar en ese contenido, porque había que indagar en toda la hemeroteca, indagar en todos los textos que había. Y lo cierto, primero, que no hay datos oficiales que registren el concepto de violaciones múltiples. INE nos lo confirmó así, no había ninguna estadística. Esas desinformaciones surgen a partir del periódico El Mundo. No quiero decir que El Mundo lo haya creado, sino que los malentendidos surgen de esa publicación. Esa publicación dentro reconoce que no existen datos oficiales y utiliza, para poder hablar de las violaciones en grupo, dos informes. Uno, de la Universidad Autónoma de Madrid, y otro de una fuente de feminicidio.net, que es un colectivo feminista que recopiló los casos de agresiones sexuales desde 2016 hasta la actualidad. Entonces, muchos desinformadores, muchos buleres, utilizaron esos dos casos y dieron por hecho que 350, el 70%, son extranjeros, pero los datos están sacados de contexto porque el primer informe del que te hablaba es de una submuestra del año 2010, además.
Una mora tira comida a la basura.
Estas fotos hay que tener muchísimo cuidado, y es una de las piezas que también nos costó muchísimo entrar, sobre todo porque hay que tener cuidado con este contenido, porque son contenidos que se toman muy de cerca, son imágenes de envases, de bricks, de leche, de botes de alubias, de conservas tirados a la basura, y lo que hacen los desinformadores en este caso es decir que ha sido X persona, y en este caso atacan a las personas musulmanas e inmigrantes. No hay pruebas de que eso haya sido así. No lo demuestra ni siquiera el vídeo, ni las imágenes que toman. No se ve absolutamente a nadie que lo haya tirado. Podríamos haber sido cualquier persona en las que lo hayan hecho, y luego otra persona dice eso. Con estas imágenes no podemos decir tampoco que hayan sido, que no hayan sido. pero lo que podemos decir es que hay que tener cuidado con estas fotos.
El último Yuli de Santiago Abascal. En 2050 en Francia el 50% de la población será musulmana.
Este es un fact-check que hacen nuestros compañeros en Maldito Dato, que es verificar el discurso político de lo que dicen los políticos. En este caso, lo que hacía Santiago Abascal era decir que el 50% de la población iba a ser musulmana en Francia, pero lo que hicimos fue recurrir a fuentes y estudios que habían hecho el International Pew Research y para nada cifraba esa cantidad. No recuerdo muy bien cuál era la cantidad de aquí a 2050 estimaba, pero no era en absoluto toda esa.
Por último, Yuli, si algún excusante está interesado en colaborar con la web maldita.es, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden colaborar de muchas formas. Primero, ayudándonos a saber qué es lo que se mueve por sus redes, porque en las redes sociales nosotros no podemos llegar, somos 16, no tenemos manos y aparte no sabemos lo que se mueve por otros grupos de WhatsApp. Haciéndonos llegar esos bulos que les llegan a través del número de WhatsApp o que nos contacte por Twitter, por Instagram, por Facebook, porque estamos en todas las redes. Y por otro, viralizando mucho más en sus propias redes, volviendo a esas redes donde llegaron los bulos y viralizando los desmentidos. Lo que hacemos nosotros es pedir que se viralicen los desmentidos mucho más que los propios bulos.
Yuli Jara, miembro de la web maldita.es, gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias.
La sección Otras Luces para hablar sobre comercio justo, pero antes me gustaría decir que el mundo rico le roba a los países pobres 100.000 millones de euros manipulando el comercio internacional, condenando así a la pobreza a millones de seres humanos. Esta es una denuncia que ha hecho Intermon Oxfam. 128 millones de personas podrían mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza si les permitieran acceder al 1% de las exportaciones del mercado internacional. Son África, la América Latina, otros están integrados en la zona del sudeste asiático o del extremo oriente. Voy a citar ahora una frase de José Saramago que puede ilustrar lo que estamos comentando y que en el transcurso de la sección Otras Luces vamos a ir desarrollando. Dice José Saramago: la sociedad actual es cada vez más egoísta. Solo le interesa el éxito, el triunfo personal. Si puedes tener dos coches y solo tienes uno, eres un completo imbécil. Ese es el criterio a seguir. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta tarde, Inma Rodrigo, colaboradora en el área de sensibilización de SETEN. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
Tema interesante y tal vez bastante desconocido para una mayoría de personas. Si te parece, vamos a analizar en primer lugar cómo es ese comercio internacional, qué características tiene.
Todos somos conscientes de que cada vez consumimos todos más. En la frase que acabas de comentar de Saramago se ve bastante claro. los derechos de aduanas se rebajan cada vez más y se crean zonas de libre comercio, lo cual favorece los intercambios entre países. A todo esto se suma que además las empresas transnacionales tienden a llevar su producción a otros lugares, a otros países, donde tienen una serie de ventajas, sobre todo la ventaja a la hora de la mano de obra, que es uno de los gastos más elevados en las empresas. Buscan reducir ese gasto llevando la producción a otros países. ¿Esto qué consecuencias tiene? Como teóricamente debería ser, el comercio internacional no es equitativo para todos, no es igual. Siempre hay una parte, bien sea comprador o vendedor, que sale beneficiado porque tiene mayor poder de negociación. Eso le lleva a imponer los precios y poner tasas, los impuestos, los aranceles, el proteccionismo. Se tiende a proteger, sobre todo con los países ricos, las empresas que tenemos aquí ya. Con lo cual, pues se lleva a que cada vez las relaciones entre los países del sur y el norte sean más desequilibradas y los países del sur vendan más baratos, que normalmente suelen vender materias primas, y compren cada vez productos más caros.
¿Cómo es la economía de los países empobrecidos? ¿A qué afecta realmente esa economía internacional que antes has comentado que es proteccionista y que va desplazando sus multinacionales en aquellos países donde la mano de obra es más barata? ¿Cómo afecta eso al grueso de la población de los países empobrecidos?
La deuda externa que tienen, que eso evita que gran parte de sus presupuestos se destinen a pagar la deuda externa, lo cual evita que tengan menos dinero para dedicar, pues, a gastos en educación, en sanidad. Pierden mucho dinero para invertir en esto, con lo cual las condiciones de la gente, pues, son bastante precarias en algunos países.
¿Y esa deuda externa a qué se debe? ¿Los países empobrecidos del sur se endeudan porque tienen malos gobernantes o porque tienen tan pocos recursos que tienen que adquirirlos de los países desarrollados u occidentales?
Por ejemplo, a la hora de exportar, ellos venden materia prima que cada vez es más barata, con lo cual obtienen menos ingresos. Y a la hora de importar, necesitan bienes, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Bienes así que a la hora de importarlos son caros, lo cual ahí ya genera un desequilibrio.
Se habla con mucha frecuencia de la globalización. Y mucha gente se puede preguntar, ¿qué es eso de la globalización? ¿A qué se refiere?
Se supone que teóricamente debe ser libertad de circulación de capitales, de personas, de todo, ¿no? Y al final, lo que se permite es la libre circulación de capital, que hasta con una tecla permite transferir dinero de un país a otro y divisas, y lo que acaba generando es mucha especulación financiera. La libre circulación de personas es cuando ponemos pegas, como el caso de la inmigración.
Es decir, que hay una globalización o mundialización de la economía, pero no de los derechos humanos.
Se globaliza lo que se interesa, se trata de proteger los intereses, y todos sabemos quién protege esos intereses. Y cada vez los ricos tienen más y los países que más dinero y más empresas transnacionales tienen, pues tienen mayor poder de negociación.
Vamos a hablar ya, si te parece, Inmar, del comercio justo, una vez que conocemos someramente cómo es el mercado internacional y las relaciones que se establecen entre los países ricos y pobres. ¿Ese comercio justo qué es?
En definitiva, es una alternativa al comercio tradicional. Lo que trata de tener en cuenta son otros valores, aparte del económico, pues trata de tener en cuenta valores sociales que atañen a las personas. El comercio justo es un movimiento internacional que lo que hace es reclamar y promover, pues, unas relaciones comerciales que sean más justas entre países del norte y países del sur, y es la respuesta a una exigencia para la dignidad de las personas, de los hombres y mujeres.
¿Qué otras características podría tener ese comercio justo?
El comercio justo se podría caracterizar, pues, porque garantiza un salario justo y digno al productor. Trata de promover la igualdad entre hombre y mujer. Además, el funcionamiento de las organizaciones debe ser democrático. O sea, los socios tienen que participar, funcionan por asambleas donde todos tienen derecho a opinar. Los beneficios que obtengan de estas ventas en el mercado justo se destinan a proyectos sociales de la comunidad. Tienen en cuenta también que la producción debe ser ecológica, que no haya una explotación infantil. Y algo muy importante también es que se favorecen los contratos a largo plazo del producto y se prefinancian. Se paga un 50% por adelantado para que puedan mantener los gastos, para poder obtener la cosecha y todo, puedan subsistir hasta que llega la cosecha.
Antes ya has comentado algún objetivo de este comercio justo, concretamente que se le asigne un salario digno a los trabajadores. ¿Qué otros objetivos tiene este comercio justo?
Dar a conocer y sensibilizar de que las relaciones que hay hoy en día, las relaciones norte-sur, no son justas ni equitativas. Dar a conocer, se están haciendo ahí campañas, la campaña Ropa Limpia, para dar a conocer las estructuras, cómo funcionan. Sobre todo de denuncia y sensibilizar para darnos cuenta de que nosotros como consumidores sí que tenemos ahí un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro.
Si te parece, Inma, vamos a hablar sobre los antecedentes de ese comercio justo. Antes de que surgiera ya como organización, ¿cómo era la situación internacional que de alguna forma estimuló a algunos países y algunas asociaciones para gestar ese comercio justo?
Lo del comercio justo ya viene desde hace tiempo. Creo que fue en el 64, en una conferencia de Naciones Unidas, antes se llamaba la UNTAC, cuando los países así menos desarrollados empezaron a quejarse y a decir que estaban hartos ya de recibir créditos y ayudas al desarrollo, que era recibir un dinero y ya está, sino que querían que por el trabajo que ellos hacían, un salario justo. Querían comercio, no ayuda, comerciar bien sus materias primas y sus productos que ellos tenían. Entonces, a partir de ahí empieza. Parece que los países ricos no hicieron mucho caso porque a ellos como que les interesaba más seguir dando créditos. Es en Holanda donde nace.
Si me permites, Inma, sí, voy a facilitar un dato sobre el tema este concreto. Hubo un veto de 8 países ricos a este incipiente comercio justo que se planteaba en la ONU y que no fue al final aceptado por intereses de los grupos de capital y en definitiva de los países ricos.
Sí, sí, así es. Eso fue en la primera conferencia, dijeron que no y que preferían seguirles dando ayuda. En la siguiente conferencia ya fue cuando nació la idea de crear las tiendas UNCTAD por iniciativa de ellos. Y a partir de ahí es cuando empieza a nacer el movimiento de comercio justo. En Holanda es donde nació y se crean las primeras tiendas, se vendía por catálogo los primeros productos y a partir de ahí ya fue cuando se empezó a extender a Alemania, Austria y los países de Europa. De hecho, en Europa van bastante más adelantados que España.
Que fue una asociación católica la que originó este movimiento en Holanda.
Sí, no recuerdo el nombre, quizá tú.
Es un nombre muy difícil de pronunciar, Sos Wetterlein. Desde esa época, que fueron mediados de los 60, ¿qué acontecimientos han surgido en Europa que pudiéramos destacar significativos en el comercio justo?
En Europa, de hecho, es donde están ya las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo. Empezaron a extenderse, en Holanda es donde hay más tiendas y se crearon estas organizaciones. Cuando llega a España es en el año 86. En España las dos primeras tiendas aparecen en el País Vasco y también por Andalucía. Empiezan a crearse también pues las coordinadoras estatales de comercio justo, las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo, está a nivel europeo y bueno, y ahora ya internacional, como el FLO, que lo que hacen es garantizar, ponen un sello de garantía que certifican que ese producto cumple las condiciones que antes comentábamos, que tienen calidad.
¿Por qué ese retraso de España con relación al resto de Europa? Y si existen organizaciones europeas que coordinen a los productores, tiendas, importadores.
El retraso exactamente, no sé, supongo que se deberá un poco como todo, que hasta que llega la información a España y tarda un poco. Asociaciones que hay varias, está News, que lo que hace es organizar a nivel europeo tanto productores como tiendas de comercio justo. Luego está la IFAD, que es la que organiza también productores y consumidores, tiendas. Y luego está la EFTA, que es su asociación, pero solo de importadoras de productos de comercio justo.
¿Cómo está en la actualidad el comercio justo en España en cuanto a tiendas, organización, filosofía?
El comercio justo en España llevará unos 10 años o así. En España habrá unas 22 organizaciones. En Valencia, las organizaciones que trabajan con el comercio justo somos 4. Te puedo hablar más de Valencia. Sí que hay varios puntos de venta y tiendas de productos de comercio justo. Sobre todo, lo que es interesante de esto es que las organizaciones y las tiendas siempre puedes encontrar información, porque se trata siempre de sensibilizar y hacer campaña de denuncia para dar a conocer todo esto, el movimiento y tener información y que vaya más.
Antes has hablado de la coordinadora estatal de tiendas de comercio justo. ¿Cuáles son los objetivos de esta coordinadora? ¿Qué características tiene?
Se encarga un poco de coordinar campañas, de poner fechas o actividades comunes para que estemos unidos en esto.
¿Los eslabones de este comercio justo cuáles serían?
Normalmente los productores se asocian en cooperativas. En los países de aquí tenemos importadoras. Entonces estas importadoras lo que hacen es ponerse en contacto directamente con estas cooperativas. Pues se trata de evitar los intermediarios que hay en estos países que pagan muy mal estas materias primas. Hay casos significativos, ¿no? Como les llaman a estos intermediarios. En México les llaman coyotes a los que van a comprar el café, que ofrecen un precio de bolsa y un precio bajísimo. Estas importadoras evitan ese intermediario de estos países y traen el producto directamente a estas importadoras, y luego estas importadoras son las que ya distribuyen los productos a ONGs, a tiendas, puntos de venta.
Si te parece, Inma, vamos a hablar ya sobre el poder que tiene el consumidor, que es el consumo responsable.
Muy importante. Hay veces que pensamos, bueno, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Si no podemos hacer nada. Tenemos que ser conscientes que sí que tenemos un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro, como decía antes. Sobre todo, pues a la hora de consumir, tener un consumo crítico, saber qué estamos comprando, que no nos dé a veces reparo a la hora de ir a una tienda y preguntar de dónde viene, o mirar la etiqueta para saber dónde se fabrica. Y mirando la etiqueta o sabiendo dónde se fabrica, te puedes hacer a la idea de en qué condiciones están. Aparte de que siempre podemos informarnos un poco más. Entonces, tratar de evitar esos productos. Todos conocemos marcas. Creo que no me voy a cortar en decir a Nike o Adidas o Nestlé.
Vamos a hablar ya en sí de las tiendas. ¿Quién hay detrás de una tienda de comercio justo?
Generalmente suele haber una ONG. Pero depende, también hay casos en los que no la hay. Hay casos de tiendas que la montan porque conocen los productos, conocen el tema del comercio justo y montan una tienda de productos de comercio justo. Se arriesgan porque, como no se conoce mucho, puede ser difícil que salga adelante. La mayoría de casos que se conocen siempre hay detrás alguna ONG o alguna asociación de cultivo ecológico o así.
Seguramente habremos pasado por cerca o al lado de alguna tienda de comercio justo y no nos hemos dado cuenta. ¿Hay algún cartel en ese tipo de tiendas que las identifiquen de comercio justo?
Sí, pone justo aquí. Se reconoce por eso, por justo aquí, aparte de que por los productos, y siempre pondrá algún cartel de comercio justo o alguna foto. El justo aquí sí que diferencia, ayuda a reconocerlo.
¿Ese cartel quién lo otorga? ¿Tal vez la coordinadora, si está integrada la tienda en este organismo?
Sí, me temo que sí.
¿Las tiendas subvencionan, financian productos, programas para el desarrollo, o no es esa su labor?
Las tiendas, como ya he dicho antes, es más, tratan de dar información y campañas de denuncia, pero proyectos no. En el caso de ese tiempo podemos tener algún proyecto o algo, pero eso sería otro tema, el tema de proyectos. Las tiendas por sí mismas no se dedican a buscar financiación para proyectos que surgen de una iniciativa de alguna contraparte que conozcan en algún país del sur. Luego está el caso cuando tienen detrás una ONG, pero no tendría relación directa la tienda con un proyecto.
Vamos a intentar desglosar qué productos se venden en estas tiendas y qué características tienen.
La mayoría de productos son de alimentación, sobre todo café, muchos tipos de café. Es el producto estrella del comercio justo. Puedes encontrar café de distintos sitios, café biológico, puedes encontrar café de Cuba, café de Nicaragua, de Chiapas. Luego también té, también distintas variedades de té, azúcar, mermeladas, chocolate. Luego también productos de artesanía. Los productos de artesanía siempre resultan un poquito más difíciles de vender. También algún textil, pero sobre todo alimentación. Ahora ya parece que la artesanía va en aumento.
¿En qué se pueden distinguir estos productos de los que venden las tiendas convencionales, tradicionales? Tal vez la calidad.
La calidad que puedan tener, la seguridad que te dan, porque se establece un vínculo. Si tú sabes que está hecho por unos productores a los que se ha pagado un precio digno, es como si se estableciera ahí un vínculo. Tienes la seguridad de que lo que estás consumiendo pues está hecho con unas garantías y cumpliendo los principios que antes comentábamos del comercio justo. Luego aparte siempre ahí pone comercio justo, y hay algunos productos que sí que tienen los sellos de calidad.
¿Los diseños son distintos a los que venden las tiendas tradicionales?
Bueno, en algunos casos sí pueden ser distintos, pero sí que tratan de estar también al día, sobre todo distintos porque pone café de comercio justo, te da más información de dónde está hecho, de los ingredientes.
Sí. Me imagino que algunos productos se venderán más que otros. Tú has comentado uno de ellos, producto estrella, que has dicho que era el café.
Sí.
¿El café se vende más que otros productos?
Sí, el café es el que más se vende, porque de hecho es con el producto con el que más se da a conocer el comercio justo.
¿Y algún otro?
Café y chocolate. a la hora de hacer temas de sensibilización, siempre con un ejemplo concreto, se pone el café o bien si va dedicado a niños, pues el chocolate.
¿Cómo consiguen las tiendas esos productos? Has comentado que a través de importadoras, únicamente importadoras, ¿o hay alguna otra forma de acceder a esos productos que fabrican personas desfavorecidas en el tercer mundo? ¿Tienes que depender siempre de los importadores?
En nuestro caso sí, tienes que dirigirte a la importadora y ya ellos te los traen.
¿Una tienda puede hacer gestiones directamente con los productores para que compre esos productos y los vendan, eliminando así
intermediarios?
Punto intermedio, sí, que puede ser una importadora.
Yo creo que sí que se podría hacer. De momento lo que hay es que pasan todos por la importadora, por lo menos lo que tenemos nosotros. Sí que se podría dar ese caso, que conoce una tienda a una cooperativa, pues, de textiles que fabrica alfombras, por ejemplo, y se evita el intermediario de la importadora. Sí, a lo mejor en algún caso concreto, sobre todo si es una cooperativa pequeña y la tienda los conoce directamente, sí que podría darse.
Vamos a hablar, si te parece, Inma, de precios con relación al mercado convencional. ¿Se venden mucho los productos del comercio justo?
Sí que es cierto que hay una diferencia en cuanto a los precios, por ejemplo, en el café, ya que estamos hablando del café que podemos comprar normal al café de comercio justo. Suele ser un poquito más caro. Es más caro por los criterios que decíamos antes, porque se paga un salario justo, la producción es ecológica y se tiene que pagar por adelantado. Todo esto hace que tenga un valor añadido y que sea más caro. Si consiguiéramos que todos consumiéramos más productos de comercio justo y se aumentara el volumen de ventas, esta diferencia quizás se podría reducir.
Estamos en el espacio Otras Luces, hablando sobre el comercio justo, para lo cual tenemos con nosotros a Inma Rodrigo, que es una colaboradora de SETEN en el área de sensibilización. Vamos a seguir indagando sobre todo lo relacionado con las tiendas. ¿Podemos comprar productos de comercio justo no en tiendas de comercio justo, sino en otras que son convencionales, en hipermercados?
Donde sí se da esto, que puedes encontrar café y otros productos de comercio justo en cualquier hipermercado, es en Holanda, que es donde nació, lo tienen más al alcance. No tienes que ir a buscarlo expresamente a una tienda, sino que cualquier hipermercado lo puedes encontrar.
¿Por qué los precios de las diferentes tiendas de comercio justo no son iguales? ¿A qué se debe este hecho?
Por la importadora y porque igual no tienen el mismo margen de beneficio. No creo que haya mucha diferencia. Y un dato, por ejemplo, el día de comercio justo sí que unificamos precios, porque habían productos en los que coincidíamos, todos importamos o alternativa 3 o ideas, y habían productos que eran iguales, otros no, otros eran diferentes, y se unificaron precios y tampoco es que fuera tanta la diferencia.
Hay una cierta desconfianza hacia las ONGs por cómo pueden manejar los fondos o las ayudas que se les entrega, para que sirvan de intermediarios y lo hagan llegar a los países o colectivos más desfavorecidos del tercer mundo. ¿El dinero que se invierte en la compra de un producto por parte de un consumidor en una tienda llega todo lo que le debe de corresponder al productor?
En el comercio justo, claro, todo lo que compras no llega, porque la tienda se queda algo y luego la importadora también. Estamos hablando de que ellos se quedan un precio más alto con el comercio justo que con el otro comercio. Cuando menos les llega a los productores es con el otro comercio, porque muchas veces se establece el precio en bolsa, se especula y no les llega. El precio es inferior al coste de producción. En este caso, sí. Yo entiendo la desconfianza, pero no hay por qué tenerla. Y de hecho, el producto es un poco más caro por eso, porque se le da unas condiciones al productor, se le paga un salario digno, se le está pagando parte de la cosecha por adelantado, que sale de ahí, de ese precio que pagamos.
Si te parece, vamos a hablar de productores. ¿Conoces alguna cooperativa en algún país del sur que nos pueda servir como ejemplo de organización para vender unos productos de comercio justo?
De ir allí a conocernos, sí que tenemos referencias de cooperativas que trabajan en el mercado justo, que llaman ellos. Tuvimos este invierno la visita de una persona que pertenece a una cooperativa de café en México, en Chiapas. Él estuvo aquí dando charlas de sensibilización, dando a conocer su cooperativa. La cooperativa se llama ISMAM. Sí que hay casos. Luego también, ya de oídas, cuando lees los productos de comercio justo, pues está también Unión de la Selva. Hay otras cooperativas de artesanía, la MSCH se llama.
Una parte de ese dinero que reciben los productores lo reinvierten en servicios a la comunidad.
Sí.
Concretamente en estas dos que has mencionado, ¿sabes en qué lo invierten?
Sobre todo en proyectos sociales. Exactamente no sé qué tipo de proyectos, pero sobre todo dedicado a escuelas o a formación de los nuevos socios. Porque para entrar a ser socio de ISMAM, en el caso que conozco yo, tienen que ser... El café de allí se caracteriza por ser biológico y entonces se da un curso de formación a los nuevos socios o a la gente que quiere entrar para que ese café, asegurarse ellos que van a trabajar el café en esas condiciones y van a mantener lo que garantiza el comercio justo.
¿Estos productores únicamente se relacionan con las importadoras o a su vez también venden productos al comercio tradicional?
Por desgracia también venden a comercio tradicional, es algo que yo me asombré. Hice la misma pregunta a este señor, pero es así, y es que tienen tanto volumen de producción que todo no le puede dar salida al el comercio justo. Entonces ellos venden parte al comercio justo y la otra parte la tienen que vender a los coyotes, o a lo que les ofrecen en bolsa, o a los alemanes.
Generalmente no el productor se dedica a trabajar un artículo solamente o intenta diversificar su producción para que los riesgos sean menores de cara al mercado.
Por lo que yo sé, ellos a la hora de exportar sí que solo exportan la materia prima que tiene más salida. Si diversifican un poco es para su subsistencia, para su consumo propio. Eso depende de cada país y cada producto, porque hay zonas en las que a lo mejor el terreno es más apropiado para plátanos o para café o para cacao y tampoco es posible diversificar mucho más. En el caso de ISMAM, de lo que hablaba con este señor, decía eso, que tampoco era tan fácil porque habían zonas en las que eran cerros y muy altas y que lo que mejor se cultivaba era el café.
Vamos a hacer un poco de recapitulación, de resumen, ¿por qué hay que apoyar el comercio justo? Sobre todo para aquellas personas que han conectado con nosotros un poco tarde y no han estado en los inicios.
Porque es una alternativa al comercio tradicional que tiene en cuenta valores éticos y sociales, sobre todo sociales. Va a garantizar que los productores tengan unas condiciones dignas de trabajo y un salario digno. Sobre todo porque es una forma de nosotros hacer algo también, de darnos cuenta del derecho que tenemos y del poder que tenemos a la hora de elegir un producto y rechazar otro, e informarnos de la cantidad de empresas y cosas que no se hacen bien, denunciando lo que no se hace bien para que esto pueda terminar, o hay una alternativa para, si no quieres consumir esos productos que los hacen de forma que a ti no te gusta, pues puedes tener una alternativa.
¿Quieres añadir, agregar alguna cosa más, Inma, a todo lo que hemos dicho esta tarde del comercio justo?
Agradeceros el interés, porque hay que seguir dando el comercio justo a conocer y sensibilizando.
Vamos a facilitar el teléfono finalmente, Inma, de STEM, la dirección.
La dirección es la calle Pintor Domingo, en el número 3. Y el teléfono es 96-315-3505.
Gracias, Inma Rodrigo. Estás en el área de sensibilización de STEM. Gracias y hasta una ocasión próxima.
Gracias.
Se va el hombre a la mansión, se le hizo tarde al hombre del millón. $3,000 y no se hace más, se empieza con millón y se quiere más. $3,000 y no se hace más, se empieza con millón y se quiere más. Hay un super duro de calé que estudió nuestro grano de café.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Zaragoza en 1965. Es poeta, narradora y articulista. Ha recibido varios galardones, entre los que está el premio Victoria Kent 2007 por su poemario La Victoria del Heno. Buenas noches, Marta Navarro.
Buenas noches.
Has publicado en algún medio de comunicación que eres poeta, animalista, bloguera y vegana. ¿Qué de común tienen para ti estas cuatro categorías?
Tiene que ver que vivo en la tierra, me comunico con personas, pero también con los animales, con el mundo en general. No voy partiendo, este es un animal, este es una persona, es un todo en común. De hecho, el desequilibrio que estamos provocando en la tierra es lo que nos está llevando a una emergencia climática tremenda. Somos un todo. Esto lo ha explicado muy bien una poeta nativa americana, Joy Harwell. Estamos deteriorando la tierra y con ello todos los habitantes que viven en ella. No la podemos parcelar. Es todo absolutamente necesario. Bueno, lo de bloguera no es necesario, lo demás sí.
¿Cómo fue para ti el inicio a la poesía?
He asistido a la respuesta a esa pregunta y muchos poetas dicen que necesitaban salir de la soledad, comunicarse. En mi caso ha sido casi al revés. Yo llegué a la poesía por una necesidad de soledad. Una familia muy comunicativa, muy amable, muy circense casi, circo sin animales, pero muy circense. Y yo necesitaba momentos de soledad, aunque entiendo la poesía como un acto comunitario. Ese momento de escribir la poesía tan íntimo, tan personal, tan de soledad, a mí me daba muchísimo equilibrio.
Entonces, con esa premisa, ¿cómo definirías tú, Marta, la poesía?
Ay, la poesía. Yo no podría definir la poesía, pero sí puedo decir lo que significa para mí. Joan Margarit decía que soportamos el mundo porque podemos nombrarlo. La forma poética de nombrar el mundo es la que yo elijo. Elijo las palabras para que sea más soportable la realidad que tenemos. La poesía es un ejercicio de comunicación. Es también un mecanismo de defensa y también de ataque. Pero sobre todo, para mí, es un ejercicio de comunicación muy, muy, muy necesario.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que no. Mi abuela, por ejemplo, que no era nada lectora de poesía, ni de novela, ni de nada, y sin embargo se quedaba embobada y sabía de memoria. Mi abuela leía bien, pero tenía dificultades para escribir, una generación muy perdida en las zonas rurales de Aragón, con muy poco acceso a la escuela. Y sin embargo, la poesía, cuando escuchaba a otros leer a Lorca, ella se quedaba fascinada y se quedaba impresionada. Y alguna vez con ella fui a una sesión poética y ella no tenía ninguna formación ni ninguna predisposición especial, algo le llegaba, entendía, había un lenguaje que le hacía entender cosas que ella sentía pero que no sabía expresar, otros lo expresaban por ella. Depende también de la poesía. Si te estampas una poesía muy numérica, muy dura, pues pierdes ya ese lector. La música, como la poesía, como cualquier manifestación artística, debería llegarle a la gente, al menos si es de calidad.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Madre mía, es que tengo muchos y soy tremendamente infiel. No infiel, los voy incorporando, pero periódicamente voy cambiando. Ay, a mí me gusta mucho los poetas norteamericanos. Lo que acabo de mencionar es una poeta nativa americana, se llama Joe Hargo, que yo la recomiendo mucho, pero también tenemos en España poetas maravillosas como Ana Pérez Cañamares, Katy Parra, Olaya Castro, Antonio Iguela, Billy Collins, otro poeta norteamericano, Mary Oliver, que todo el mundo debería leer a esta mujer, José Richman. Es que hay tantísimos, de verdad, tenemos tan buenos poetas, Chantal Maillard, no me quiero olvidar. Todos los días del año, da igual que haya tenido un día bueno como que lo haya tenido malo, por la noche leo un poco de poesía. No soy religiosa, pero esto casi se ha convertido en un acto religioso o místico, por lo menos. Yo necesito leer poesía y descubrir poetas nuevos. Ahora estoy descubriendo poetas nativoamericanos y estoy maravillada, maravillada.
Marta, tu último poemario se titula Hijas de la Tormenta, editado por Libros del Gato Negro, que se presentó ayer jueves en Zaragoza. ¿Qué diferencia hay entre este último libro de poemas y los anteriores?
Este es distinto, es diferente. El primer libro, Ocho Islas y un Invierno, era muy sereno, muy tranquilo. Había pasado un tiempo en Sicilia y en Malta, y un poco fruto de ese viaje surgió Ocho Islas en Invierno. Vietnam bajo la cama pues era mucho más político, es soltar todo el enfado que llevas encima,
Venía también de sesiones poéticas en Moguer, por ejemplo, en Voces del Extremo. En Hijas de la Tormenta es más sereno, pero también tiene un punto incisivo. Es un poemario donde se habla de feminismo, como no podía ser de otra manera, pero también de ciudades, del tiempo, de esperanza. Digamos que es más amable, le he quitado un poco lo punzante, pero tampoco demasiado, lo justo. Sí.
Si hablamos ahora de características de tu poesía, algún crítico destaca que está presente la esperanza como revolución poética, ¿es así?
Sí, la tristeza en poesía la mantengo a raya. En poesía debe haber límites a la tristeza. Quiero decir, un poema puede conducir al lector al abismo, mostrárselo, pero no debe tirarlo por él. Creo que es importante que una vez que has enseñado ese abismo, esa cosa tan triste, eso que te duele tanto, hay que procurar que el camino de regreso esté bien iluminado, que haya dosis de esperanza. Y yo sí que defiendo la esperanza como una revolución poética, como un derecho. Quizá porque ya soy muy dura cuando escribo artículos o relatos, incluso sobre todo artículos, ya lo soy. Entonces prefiero que haya dos cosas importantes: memoria, esperanza y cero nostalgia y cero, cero, cero melancolía.
Seguramente algún excusante se preguntará por tu proceso creativo. ¿Qué podríamos destacar en él?
Estoy intentando descubrir cuál es. No lo sé. Esto es como un pica-pica. Vas por la calle o vas en el autobús, escuchas una conversación o lees algo y de repente ese algo se convierte en una idea que después va tomando cuerpo y se convierte en un poema o una historia o un artículo. Lo que sí es, y se trata de un artículo, lo que sí hago es utilizar mucho tiempo en documentarme. Y si es un poema, pues últimamente lo que hago es callar mucho el poema, quitar todo lo que es sobre, lo que es superfluo. Esto sí que me preocupa. Y por supuesto, dejarlo en un cajón, el texto, y esperar un tiempo, porque necesitas distanciarte del poema o del texto en general y volver a él después de pasado unas semanas, por lo menos, ¿no?
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Tenía dudas sobre qué poema. He elegido Cayucos, porque creo que es de actualidad y porque tengo muchas ganas de que este poema no sirva para nada. Un día, esa multitud de ilegales que ves en los telediarios mientras pones la mesa, la lavadora, el CD o el Facebook, mejor dicho, esos hombres y mujeres que acumulan fronteras y cayucos en las manos, vendrán para explicar en un idioma libre de náufragos y visados a qué sabe la vida que no es vida o cómo burlar la muerte es ya imposible. Y entonces, sí, entonces escucharás sus voces sin intermediarios, sin estadísticas, sin la solidaridad caduca de los cuervos blancos. No me preguntes cuándo. Simplemente escucha cómo cae el insoportable peso de la historia mal contada.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Yo he estado durante mucho tiempo colaborando con Sorracismo y además vivo en un barrio que llaman Mestizo, barrio de inmigración. Y es me parece terrible el trato que se está dando a refugiados, a inmigrantes. Está cada vez más alejado de la realidad. Nuestro país tiene una deuda con tanta gente, con tantos colectivos, pero especialmente con quienes vienen huyendo de una guerra que en muchos casos hemos contribuido a que se cree y que cuando salen de su país lo que reciben por parte de nosotros es el desprecio.
Finalmente, Marta, nos gustaría que nos comunicaras cuáles son tus proyectos en el ámbito de la poesía.
Creo que será dentro de 2 días. Se presenta un libro que es Voces contra el Olvido, donde uno de los poemas de Hijas de la Tormenta, en Nosotras, lo han elegido unos estudiantes del Instituto del IES Pelayo de Asturias. Ese poema va a dar la vuelta por varios sitios. Va a ir a Chiapas, va a ir a 2 pueblos de Aragón y creo que a la escuela de Brensky en Los Ángeles. Y tengo una invitación para ir allí. Quiero darle vida a Hijas de la Tormenta y tengo otro proyecto, pero esta vez de relatos,
que saldrá el año que viene. Pues darle vida a Hijas de la Tormenta, llevarlo por Aragón, voy a Badajoz y voy a Bilbao, a Madrid. Intentar que haya algo tan loco como es publicar poesía lejos del marketing en el que la poesía últimamente está metida, darle vidilla a estas Hijas de la Tormenta y a lo que venga por delante.
Marta Navarro, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y feliz año próximo, 2020.
Que venga bueno, además.
Para todos y todas.
Muchas gracias.
La Luna Salía a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo. Mamá coca, le, oh, samba, 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 samba,